El día de hoy quiero hablarles de uno de los más grandes regalos de Dios que muchos de nosotros ya hemos recibido. Y muchos de nosotros también lo recibimos casi todos los días. Es un regalo que recibimos hace un tiempo y que lo recibimos también casi todos los días. ¿Cuál creen que es ese regalo? Me refiero al perdón de los pecados. He oído a muchas personas decir las siguientes frases: yo sería feliz si tuviera la oportunidad de enmendar mis errores y volver a comenzar. También he oído lo siguiente: ¿qué no diera por tener otra oportunidad? O, si viviera de nuevo, evitaría esto o aquello. O también, si tan solo pudiera empezar otra vez. O también, me encantaría tener otra vida. Este es el más maravilloso regalo que Dios nos hace. Nos da la oportunidad de volver a vivir a través del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ante Dios, cada vez que venimos delante de Él arrepentidos y pedimos perdón a través de Jesucristo, es un nuevo comienzo. Este proceso empezó en el día que nos bautizamos, pero es un proceso que no termina el día que nos bautizamos. Eso fue tan solo el comienzo. Pero como les decía, la mayoría de nosotros, cada día recibimos ese regalo, el perdón de los pecados. La semana pasada en el sermón hablé acerca del arrepentimiento. Esta vez quiero hablar acerca del complemento del arrepentimiento. ¿Qué es lo que sigue al arrepentimiento? Quiero hablar acerca del perdón de los pecados. Yo diría que este es el regalo más maravilloso que un ser humano pueda recibir. El perdón. El hacer posible por un milagro que nuestra vida pasada ya no se recuerde. ¿Por qué digo que el perdón de los pecados es un regalo si tiene como requisito que nos arrepintamos? Repito la pregunta. ¿Por qué digo que el perdón de los pecados es un regalo si tiene como requisito que nos arrepintamos? ¿O es que acaso el arrepentimiento nos gana el perdón de los pecados? Repito, ¿o es que acaso que el arrepentimiento nos gana el perdón de los pecados? La realidad es la siguiente. El arrepentimiento no nos gana el perdón de los pecados. El arrepentimiento es un requisito solamente para que Dios, a través del sacrificio de su Hijo, nos regale el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, entonces, es un regalo condicionado al arrepentimiento, pero es un regalo. Lo que hace posible que nuestros pecados sean perdonados es que el Verbo Divino, el Eterno Dios, se sacrificó a sí mismo para que nosotros tuviéramos ese regalo, el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que hace posible entonces que nuestros pecados sean perdonados? La respuesta es sencilla, pero a la vez es muy profunda. ¿Qué es lo que hace posible que nuestros pecados sean perdonados? Bueno, lo que hace posible esto es que después de habernos arrepentido, debemos tener la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo único que hace posible el perdón. El arrepentimiento por un lado como requisito y luego tener la fe en el sacrificio de Jesucristo, y eso hace que nuestros pecados sean perdonados. Y quiero analizar esto del perdón de los pecados, de manera detallada, de manera tranquila durante este sermón. Dios mismo estableció una ley que no puede ser quebrantada. Fíjense que Dios estableció leyes que Él mismo no puede quebrantar. Tuvimos un estudio bíblico con algunas personas que se quieren bautizar. Y yo les preguntaba, ¿por qué Cristo se bautizó? Y empezaron a opinar. Y la conclusión es la siguiente: Cristo se bautizó porque tenía que cumplir con toda justicia. tenía que cumplir con la ley que él mismo estableció. Y la ley de Dios dice que para tener salvación, nosotros tenemos que bautizarnos. Y Jesucristo tenía que pasar por esa misma ley que él estableció. Bueno, hay otra ley que el Eterno no quebranta. Y esa ley se encuentra en Hebreos 9:22, si me acompañan. Es una ley que el Eterno no puede quebrantar. Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y noten lo que dice enseguida. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es una ley. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es una ley. ¿Por qué la estableció Dios? No tengo idea. Pero Él estableció y Él mismo la va a cumplir. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, Dios mismo dijo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados por una ley que Él estableció y que no se puede quebrantar. Él estableció la ley del sábado, Él estableció los 10 mandamientos y Él los va a guardar. Cristo, cuando estuvo en la tierra, guardó todos los sábados, una ley que Él estableció. Él guardó las fiestas, Él lo estableció. Él guardó las leyes del Padre, porque Él lo estableció. Lo mismo esta ley, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es una ley absoluta. Ahora bien, por otro lado, hay otra ley en la Biblia. Hay otra ley en la Biblia que debemos tomarla por sus propias palabras, porque Dios es así, Dios dice las cosas claras. Y esta ley en la Biblia se encuentra en Hebreos 10, 3 al 4. Hebreos 10, 3 al 4 es otra ley importantísima. Esta ley dice en Hebreos 10, 3 al 4 lo siguiente. Pero en estos sacrificios cada año que se hace memoria de los pecados. Fíjense que en la Pascua del Antiguo Pacto, todas las personas tenían que llevar un cordero. Y tenían que llevarlo y tenían que matarlo a la puesta de sol al inicio del 14 de Nisán, como lo vamos a estudiar en el estudio bíblico. Tenían que llevar un cordero y tenían que derramar su sangre, pintar los dinteles con sangre, etc. Pero dice aquí, en el versículo 3, Hebreos 10, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. En el antiguo pacto, se hacían sacrificios a la tarde y a la mañana. Y se hacían sacrificios especiales para el sábado. Se hacían sacrificios especiales para cada fiesta santa. Sacrificios especiales para la Pascua. Había sacrificios constantemente. Y por eso es que era necesario que hubiera toda una tribu, la tribu de los levitas, para poder llevar a cabo todos esos sacrificios. Inclusive los levitas tenían turnos. Porque era muy cansado, mañana y tarde, y los sábados y las fiestas, sacrificios que derramaban sangre de diferentes animales. Pero esa sangre, como dice aquí, la sangre de los toros y de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Entonces, ¿para qué se hacían? ¿Tenían algún objetivo? ¿Tenían alguna razón de ser? Sí. Tengo que aclarar de una vez que el antiguo pacto era físico, era netamente físico, y por eso los sacrificios eran de carácter físico, pero no tenían salvación. Las personas que mataban el cordero y que comían el cordero no tenían salvación, no tenían perdón de pecados. Entonces, ¿para qué se hacían? La sangre derramada de todos los animales que eran sacrificados cada día, en la mañana y en la tarde, cada sábado, cada fiesta, cada Pascua, cada día de expiación, no podían perdonar los pecados de nadie. Estos sacrificios eran tan solo un recordatorio de que todos somos pecadores. Cada vez que ellos sacrificaban un animal era un recordatorio que todos somos pecadores. Y era un recordatorio de que tarde o temprano vendría el perfecto sacrificio. Y si ellos lo hacían bien, tenían bendiciones físicas. Por eso es que tenía su objetivo en el antiguo pacto. Si ellos guardaban el sábado bien, tenía bendiciones físicas. Si ellos guardaban las fiestas santas bien, tenía bendiciones físicas. Si ellos guardaban bien el Cordero de la Pascua, tenía bendiciones físicas. No eran para salvación. Lo voy a aclarar más y más en este sermón. Era un recordatorio de que vendría un sacrificio perfecto que quitaría los pecados de todo el mundo, cuando el mundo se arrepintiera. ¿Por qué entonces tanto trabajo que hicieron los levitas? Todo aquello tenía un propósito dentro del plan de Dios. No fue en vano su trabajo de los levitas, tenía un propósito. El propósito era un recordatorio continuo de que nosotros todos pecamos y de que tarde o temprano los pecados son perdonados por el sacrificio perfecto. Todo aquello era físico para un pueblo físico de Dios que tenía bendiciones físicas como su recompensa. Aquí quiero insertar algo muy importante. Todos aquellos sacrificios no eran para salvar al pueblo de Israel. Dios no estaba llamando a todo el pueblo de Israel para salvación, ni tampoco Dios está llamando al pueblo, al mundo entero para salvación. Ellos estaban bajo una administración física, con animales físicos, con sacrificios físicos, y como consecuencia tenían bendiciones físicas, tenían prosperidad física. Tenían resultados físicos. Su enfoque estaba en lo físico. En cambio, las bendiciones físicas no son el enfoque para el nuevo pacto. Repito, las bendiciones físicas no son el enfoque principal en el nuevo pacto. El enfoque en el nuevo pacto es el perdón de los pecados. El enfoque en el nuevo pacto es la recepción del Espíritu Santo. El enfoque en el nuevo pacto es el reino de Dios. Es muy importante entender esto. Israel no fue llamada a salvación. Ellos fueron llamados para entrar a la tierra prometida física, donde fluía leche y miel. Todo era físico. Algunas personas del Antiguo Testamento entendieron el nuevo pacto. Por ejemplo, Pablo. Bueno, Pablo fue del Nuevo Testamento, pero Abraham y Moisés fueron del Antiguo Testamento, pero entendieron el Nuevo Pacto. Y es muy importante lo siguiente: Pablo, Abraham y Moisés entendieron que el Nuevo Pacto se enfoca en lo espiritual. El Nuevo Pacto se enfoca en el perdón de pecados, en el Espíritu Santo, en el reino de Dios. ¿Y saben una cosa? Pablo, Abraham y Moisés abandonaron sus riquezas físicas para enfocarse en lo espiritual. El apóstol Pablo, a su prosperidad anterior, a sus riquezas anteriores, a su educación anterior, ¿cómo la llamó? ¿Basura? Ahora, quiero que entiendan esto. La educación, la riqueza y todo eso no es basura. Pero Pablo lo que estaba diciendo es que el enfoque tiene que ser espiritual. Si alguien tiene dinero, si alguien tiene un buen trabajo, si alguien tiene un buen auto, todo es solamente un medio para el reino de Dios. Porque estamos en el nuevo pacto. En el antiguo pacto todo era físico. Las bendiciones que está recibiendo Efraín y Manasés ahora están basadas en las promesas físicas. Las promesas del pueblo de Dios en este momento no son físico. Ese no es el enfoque principal, lo físico. Es espiritual. Para Pablo, todo el éxito que tuvo antes de estar en la iglesia lo consideró desechable, por no decir más. Porque era, en cierta manera, un impedimento para obedecer al Dios verdadero. Todo el éxito que él tenía en la vida anterior era un impedimento para obedecer al Dios verdadero. Porque Dios dijo que las personas que confíen en las cosas físicas no van a entrar al reino de Dios. En una ocasión le dijeron a Jesucristo: Señor, entonces es muy difícil que un rico entre a los cielos, al reino de los cielos. Y Cristo le dijo: para Dios todo es posible. Cuando un rico tiene como prioridad el reino de Dios, bien hecho. Bien hecho. Entonces Dios tiene un balance correcto en relación a lo físico. Lo físico no es lo número uno para el cristiano del nuevo pacto. Es muy importante. Cristo dijo: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Refiriéndose a un rico que pone su corazón en las riquezas. Un rico que pone su corazón en las riquezas, ¿qué impedimento más grande? Nosotros, los cristianos, debemos trabajar para vivir. Debemos trabajar para servir a Dios. Debemos trabajar para diezmar, para dar de comer a la familia, para enviar a nuestros hijos a la escuela. Pero nuestro enfoque debe ser lo espiritual. Debe ser el enfoque espiritual. El trabajo es solo un medio para sobrevivir y servir a Dios. Repito, el trabajo es solo un medio para sobrevivir y servir a Dios. Muchos de nosotros trabajamos duro, pero los salarios y el éxito físico no son equivalentes a todo lo que trabajamos. Repito, muchos de nosotros trabajamos duro, pero los salarios y el éxito físico no son equivalentes a todo lo que trabajamos. Nuestro enfoque tiene que ser lo espiritual. El mundo es injusto. El mundo es muy injusto. Las personas que trabajan más son los que menos ganan a veces. Por ejemplo, las personas que trabajan en el campo son los que menos ganan. Son los más necesarios para la cadena productiva, pero son los que menos ganan. Por lo tanto, cualquier trabajo honrado dignifica. Repito, cualquier trabajo honrado dignifica y es un medio para servir a Dios. Nuestro enfoque tiene que ser espiritual. Hagamos lo que hagamos, el enfoque en el nuevo pacto en la iglesia es espiritual. ¿Cómo sirvo a Dios de mejor manera? En el nuevo pacto, el sacrificio de Cristo hace posible el perdón de los pecados. Para todo aquel que se arrepiente y tiene fe en ese maravilloso sacrificio. Hay que tener fe en ese maravilloso sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Acompáñenme a Hebreos 10, versículo 9. Hebreos 10, 9. Hebreos 10, 9. El apóstol Pablo, pienso yo que él fue de los que más entendió esto de antiguo pacto, nuevo pacto. Fue el que, no sé, Dios le abrió la mente de una manera extraordinaria. Hebreos capítulo 10, versículo 9 al 12. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿De qué está hablando? Quitar todo el antiguo pacto para poner todo el nuevo pacto. No está hablando de todas las cosas. Está hablando de, en el nuevo pacto, Hay factores importantísimos: el perdón de los pecados, el Espíritu Santo y el reino de Dios. Estas cosas no estaban en el antiguo pacto. Entonces, el enfoque físico del antiguo pacto fue sustituido por el enfoque espiritual. Antes, todos los animales que se mataban era algo físico. No perdonaban los pecados de nadie. Pero ahora, el sacrificio perfecto del ser perfecto Jesucristo hace posible el perdón. La fe en el sacrificio de Cristo perdona los pecados después de arrepentirnos. Y luego después el Espíritu de Dios viene sobre la persona y después el reino de Dios. Esto es fabuloso. Así que volvamos a Hebreos 10:9, diciendo: He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso es que no matamos corderos ahora, no matamos animales. Ahora en la Pascua comemos un pedacito de pan sin levadura, que simboliza el cuerpo de Jesucristo, en lugar del cordero del antiguo pacto. ¿Tenemos que guardar esa ceremonia? Obvio que sí, más que nunca. Pero el pan sin levadura, el pequeño pedacito, representa el cuerpo de Cristo. Y la pequeña copa de vino que nosotros tomamos representa la sangre de Cristo. Y eso es lo que Dios pide ahora. Ese es el nuevo pacto en su cuerpo y en su sangre. Sigo leyendo en Hebreos 10. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Era un trabajo inmenso, que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Ahora, ¿tenía motivación? Obvio. ¿Era algo bueno? Obvio. ¿Bajo una administración física? Obvio que sí. Porque era un recordatorio constante, constante. Eres pecador, eres pecador, eres pecador. Y por eso matamos corderos día, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Eres pecador, eres pecador. Tiene que venir un sacrificio perfecto tarde o temprano. Y esto se va a terminar, los sacrificios. Tenía sus efectos. Y además, si lo hacían bien, prosperaban físicamente. Pero eso no es el objetivo hoy. ¿Es correcto que prosperemos físicamente? Es correcto. Pero no es el enfoque. No es el enfoque. Es muy importante. No puede ganarnos la vida. No puede ganarnos el tiempo. No puede, no, ¿cómo les diré? No podemos acabar nuestra vida en las cosas físicas. Porque tenemos que servir a Dios. Eso es lo que Dios nos enseña en el nuevo pacto. Sigo leyendo. En Hebreos 10 dice lo siguiente: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Yo creo que a medida que nos vamos volviendo viejos y a medida que vamos, ¿qué diré?, que la vida nos va golpeando, entendemos más la necesidad del perdón. Entendemos más que debemos nosotros buscar esa misericordia de Dios para que Él perdone nuestros pecados, porque es un regalo, es un regalo. Si yo le pregunto, no sé, a cualquiera de ustedes, ¿cuántos pecados ha cometido en su vida? No me diga, no me diga, ¿cuántos pecados ha cometido en su vida? No me diga, pero analícenlo. Bueno, quiero decirles una cosa. El día de hoy por la mañana, cuando usted se arrodilló y le dijo a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo te imploro que me perdones. ¿Ya no cuenta? ¿Ya no cuenta? Los pecados que cometimos ya no cuentan. Ya no valen. Por eso digo que es el regalo más maravilloso que podamos recibir en esta vida nosotros. Es demasiado profundo. El sacrificio de Cristo no solamente hace posible el perdón de los pecados, el sacrificio de Cristo también nos da un nuevo inicio hacia la salvación. ¿Quién no quiere un nuevo inicio? ¿Quién no quiere un nuevo comienzo? En realidad, todos los días tenemos un nuevo comienzo cuando nos arrepentimos, pero la Pascua es el mejor nuevo comienzo del año. La Pascua es la fecha más maravillosa, la que yo espero con ansias. Para mí, Es la fecha que con más ansias espero cada año, la Pascua. Porque Dios me allana el camino, me limpia el camino y me dice, limpiamente empieza otra vez. Dale. Ya lo vamos a analizar en el estudio bíblico. Quédense al estudio. Acompáñenme a Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Fíjense que, no sé ustedes, pero yo, en mi mente, yo nunca le digo a Dios, Señor, porque me he arrepentido, perdona mis pecados. Yo no le digo así. Porque me he arrepentido, perdona mis pecados. Yo no le digo así. Yo le digo, Señor, sinceramente quiero cambiar. Por tu misericordia, por el sacrificio de tu Hijo, perdona mis pecados. Porque mi arrepentimiento no perdona nada. Mis obras no perdonan nada. Aunque sean las mejores de todas, no perdonan nada. Es el sacrificio de Cristo, es la misericordia de Dios, por el sacrificio de Cristo, lo que borra los pecados. Por lo tanto, cuando oramos, tengamos cuidado con las palabras que usamos. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y miren lo que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Miren lo que hace el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo hace tres cosas fundamentales. Uno, perdón de pecados. Dos, sanidad de enfermedades. Tres, me allana el camino para el reino de Dios. Lo que hace ese sacrificio es algo que nada más, ni en el cielo ni en la tierra, nadie lo puede hacer. Repito, perdón de pecados, sanidad de enfermedades, allanar el camino para que nosotros vayamos al reino. Regalos de Dios. Sigamos leyendo Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y lo dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones espirituales. El herido fue por nuestras rebeliones. Y si un ser humano hubiera pecado, él igual hubiera muerto. Con un ser humano que hubiera pecado, igual el Verbo divino hubiera muerto. Dice, molido por nuestros pecados. Entonces, cuando la palabra de Dios usa la palabra molido, debemos pensar. Al grado de misericordia que él tuvo al dejarse moler aquel día de la Pascua. Yo pienso que él quedó irreconocible. De todo lo que pasó en esa noche fatídica, 14 de Nisan, y todo lo que pasó el 14 de Nisan en la mañana, y finalmente a las 3 de la tarde él ya no aguantó, expiró. Pero dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Él se convirtió en nuestro máximo médico. Y cuando nosotros vamos a pedir ungimiento, le estamos diciendo a Dios que tenemos fe en ese sacrificio por mi sanidad. Y Dios dice, tenemos que ir a ser ungidos. Todos nosotros, dice la Biblia, Isaías 53, sigo leyendo del 3 al 6, todos nosotros nos descarriamos. En el antiguo pacto, mataban cordero en la mañana, cordero en la tarde, cordero en la mañana, cordero en la tarde. Para recordarles esto, todos nos descarriamos. Dice, todos nos descarriamos. Y luego dice, todos nosotros como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. El Eterno cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que un ser pueda cargar con el pecado de todos? Lo voy a explicar. ¿Cómo es posible que un solo ser pueda cargar el pecado de todos? Es muy simple, la Biblia lo aclara de una manera muy bien sencilla, pero hay que meditarlo. Acompáñame a Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Voy a leer Primera de Pedro 2:22 al 24. Dice, el cual no hizo pecado. Y si a mí me dicen, o a usted le dicen, el cual no hizo pecado, ¿a quién se refiere? Alguien que nunca pecó, ¿a quién se refiere? Una de dos, ¿se refiere al Padre o se refiere al Hijo? Porque los ángeles sí pecaron. Los seres humanos estamos, todos nos descarriamos, dice la Biblia, todos, todos. Pero dice aquí, el cual no hizo pecado. Entonces está hablando de alguien que es Dios. Ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego noten lo que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Repito lo que sucedió con el cuerpo sacrificado de nuestro Señor, con el sacrificio perfecto del Verbo. Perdón de pecados, sanidad de enfermedades, y se abrió el camino al reino de Dios. Promesas espirituales, promesas espirituales. Cristo nunca dijo que nosotros íbamos a ser ricos, físicamente hablando. Ese no fue el enfoque. El enfoque fue que nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas del nuevo pacto, en su sangre, en su cuerpo. Debe ser obvio entonces, para nosotros debe ser obvio que la fe en el sacrificio de Cristo nos trae el inicio de la salvación. Repito, la fe en el sacrificio de Cristo nos trae el inicio de la salvación. Por eso la Pascua es la primera fiesta, porque nos recuerda ese sacrificio que es el inicio del proceso, el inicio de la salvación del ser humano. Pero ahora tengo una segunda pregunta que voy a contestar en el resto del tiempo. La segunda pregunta es, ¿cómo es posible que el sacrificio de un solo ser, y yo puse ser con mayúscula a propósito, ¿cómo es posible que el sacrificio de un solo ser con mayúscula haga posible el perdón de los pecados de todos los seres humanos que han vivido en la historia y que vivirán en el futuro? ¿Cómo es posible? La respuesta, la Biblia lo tiene y es maravillosa otra vez. ¿Cómo es posible que un ser haga posible el perdón de los pecados de todos los seres humanos atrás en la historia y en la historia futura? Tiene que ser alguien demasiado especial. Y lo es. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Son cosas que ustedes ya saben, pero es demasiado importante repasarlas. Repasarlas. Dice el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y quiero que noten el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas creadas, incluyendo los seres humanos, fueron hechos por Él y para Él. Y por lo tanto, ¿Tiene autoridad para quitar la vida o darla? ¿Tiene autoridad para quitar pecados o retener pecados? Absolutamente sí. Porque como dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo todo. Con la dirección del Padre, con la supervisión del Padre, pero Él hizo todo. La vida de todos los seres humanos se la debemos a Él. Él quita la vida, Él da la vida. Él da perdón o se abstiene de perdonar. Él tiene toda esa capacidad. Versículo 14. Dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16. Miren lo que dice. De su plenitud tomamos todos. Entonces Jesucristo era pleno. Pleno quiere decir absoluto. Quiere decir con vida intrínseca en sí mismo. Con absoluta vida. De su plenitud tomamos todos a su debido tiempo. Él da vida a quien Él quiere dar vida. Primero lo llama, después le regala el perdón de los pecados y le abre el camino a la vida eterna. De su plenitud tomamos todos los seres humanos a su debido tiempo. A veces uno dice, es que a veces Dios es injusto porque llama a unos y a otros no, como dicen muchos. La respuesta es, Él es lo más justo que podamos encontrar, porque dice la Biblia, de su plenitud tomamos todos los seres humanos a su debido tiempo. Unos ahora, otros en el milenio, y todos los muertos en el juicio del trono blanco. Todos van a tener la misma oportunidad, y eso se llama verdadero amor por la humanidad. Demasiado el amor. Colosenses 1:14. Aquí voy a leer varios versículos. Colosenses 1:14, que explican claramente cómo es que un ser pudo haber perdonado los pecados de todos los seres humanos que jamás hayan vivido y que vivirán todavía en todo el futuro. Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Miren cómo empieza, en quien tenemos redención por su sangre. Redención quiere decir perdón de pecados. Tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿Saben una cosa, hermanos? Cada uno de nosotros en la iglesia de Dios, cuando vamos ante Dios, arrepentidos y pidiendo perdón por el sacrificio de Cristo, deberíamos tener paz mental. Repito, cada uno de nosotros, cuando vamos ante Jesucristo, ante Dios por perdón, habiéndonos arrepentido, con fe en el sacrificio de Cristo, deberíamos tener paz. De que ya no se me acusa, porque quiero cambiar, porque queremos hacer las cosas bien. Por eso David era lo que era como era. Seguimos leyendo en Colosenses 1:14. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, aún los ángeles, fueron creados en Él, por Él, para Él. Y luego dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, el Verbo divino. Él es antes de todas las cosas. Él no fue creado. Entonces, ¿por qué se le llama el unigénito de toda creación? Porque fue el primer hijo en la familia. Cuando él se bautizó y salió del agua, vino una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue el unigénito de la familia de Dios. Pero antes no era el hijo, antes era el verbo. Antes no era el hijo, el verbo divino. Pero se transformó en hijo a través del bautismo y a través de la resurrección de los muertos. Entonces dice, Colosenses 1:14 en adelante dice: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, el primero que resucitó de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habite toda plenitud. Agradó al Padre que en él habite toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Miren, lean esto otra vez. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de su sacrificio reconciliar con el Padre y con el Hijo todo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Esto significa un nuevo comienzo. Esto significa una nueva forma de pensar. Entonces Cristo es mucho más que un ser común y corriente. Él es el ser con mayúscula, el que hizo todo. El Padre y Él se sentaron a planificar y crearon todas las cosas, crearon al ser humano, crearon a los ángeles, pero Él lo hizo. Él lo hizo. Es como que yo quiera tomar decisiones sobre algo que yo hago. No sé, por ejemplo, yo hago esto. Yo lo escribo durante la semana. Yo puedo agarrarlo esto y romperlo. Listo. Porque yo lo hice. O bien yo lo puedo cuidar a esto y guardarlo por generaciones. Porque yo lo hice. Dios hizo todas las cosas a través de Cristo. Todos los seres humanos. Y por lo tanto, Jesucristo tiene todo el poder para perdonar o para no perdonar. Para dar la vida o para quitar la vida. Él es absoluto. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Ojalá y por lo menos escriban las escrituras para estudiarlas antes de la Pascua. Hebreos 1, 1. Dice Dios: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces su sacrificio es permanente. ¿Saben cómo fueron perdonados los pecados de Abel, el justo? Hay solamente una razón. Por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo fueron perdonados los pecados de Enoch? Por el sacrificio de Jesucristo. Y los pecados de David, y los pecados de Noé, por el sacrificio de Jesucristo. Porque es un sacrificio permanente, eterno. Ese sacrificio de Cristo se planificó cuando el Padre y el Hijo estaban planificando el futuro. Cristo ya sabía que se iba a sacrificar. Y ese sacrificio se lo reveló a los que él llamó. Se lo reveló a Abel, se lo reveló a Enoch, se lo reveló a Seth, se lo reveló a Abraham, se lo reveló. Y ellos sabían que la única razón del perdón de los pecados es ese sacrificio. Ellos lo sabían, ellos lo entendían, porque el sacrificio es permanente para ellos. Siendo el Verbo divino, Dios, no hay ningún problema en decir el Verbo divino es Dios. Habiendo creado todas las cosas, entre ellas al ser humano, ¿cómo no podía perdonar si él quería? Obvio, obvio. Sin embargo, él mismo tenía que cumplir una ley. ¿Saben cómo decía aquella ley? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ahí fue cuando ellos planificaron el sacrificio de uno de ellos. Viene el Padre, viene el Verbo. Dije, Padre, ¿viene el anciano de días o viene el Verbo? Uno de ellos tenía que cumplir con esa ley. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y por eso es que el sacrificio de uno de ellos, en este caso el Verbo, se planificó desde antes de todas las cosas. ¿Y saben qué? Eso tenía que hacerse. Nadie podía impedir que Jesucristo se ofreciera en sacrificio. Era parte del plan. Nadie podía impedirlo. ¿Saben ustedes que Pedro quiso impedirlo? El apóstol. Lo quiso impedir. Y cuando lo quiso impedir, Jesucristo le dijo, quítate de mí, Satanás. Porque Satanás estaba inspirando a Pedro para impedir que Jesucristo se ofreciera en sacrificio. Imaginen ustedes que Jesucristo no se sacrifica. Imagínense que Jesucristo no cumple con esa ley. Todos nosotros no tendríamos acceso ni al perdón de los pecados, ni al Espíritu Santo, ni al reino de Dios. Tenía que hacerlo él. Juan capítulo 5, versículo 21. Juan 5, 21. Miren lo que dice nuestro Señor. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesucristo tiene todo el poder, el Padre se lo dio. El Padre es un ser tan maravilloso que siendo Él la autoridad absoluta del universo, fíjense qué tremendo, no le gusta aparecer, no le gusta aparecer al Padre, porque es el ser más humilde que existe en todo el universo, porque es el más grande por encima de Jesucristo, y no le gusta aparecer, sino que para todo le dice al Hijo, usted aparezca, usted diga cómo son las cosas, usted vaya, usted haga. Dice en Juan 5, siguiendo después del 21, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. Entonces, a quien perdona el Hijo, lo perdona el Padre. Así de simple. A quien el Hijo quiere dar vida, el Padre le da vida. Sigue diciendo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces el Padre y el Hijo tienen el poder absoluto. A quien quieren dan vida. En el antiguo pacto, el Hijo, el Verbo divino, dijo, ustedes maten un cordero, todos maten un cordero, y luego saquen la sangre, y cuando le saquen la sangre, con una brocha pintan los dinteles de las casas, de las puertas y de las ventanas. Y cuando yo pase, yo voy a saber que ustedes guardaron la Pascua. y no voy a matar a nadie. Yo pienso que las personas cuando escucharon esta historia de parte de Moisés, Jesucristo se lo inspiró a Moisés, cuando escucharon esta historia dijeron algunos, ¡ah, qué cosa! Matar un cordero, sacarle la sangre y con una brocha pintar los dinteles de las ventanas y de las puertas. ¡Ah, no lo voy a hacer! No lo voy a hacer. La historia parece muy fantástica. Y ándenles, los que no lo hicieron, murió el primogénito. Para el mundo entero, comer un pedacito de pan, un poquito de vino y lavarse los pies es una locura. Pero ¿y si no lo hacemos? Si no lo hacemos, aunque parece como una, no sé, como un, algo chistoso, un pedacito de pan, un poquito de vino y lavarse los pies. Aunque parece algo simplista, probablemente, si no lo hacemos, hay un grave problema. Nosotros tenemos que tomar la Pascua. Tenemos que comer del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, simbólicamente hablando, para que tengamos perdón de pecados, para que tengamos sanidad de enfermedades y camino abierto hacia la vida eterna. Es muy tremendo, muy profundo. Acompáñenme al libro de Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos 2, 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo dice con una autoridad total. Hijo, tus pecados te son perdonados. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él tenía toda la autoridad para perdonar pecados. Ahora imagínense cuando Él se sacrifica. Cuando Él se sacrifica, estaba cumpliendo absolutamente con lo que habían planificado con el Padre. Habían planificado que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él sabía que tenía que pasar por eso. Como le dijo Él al Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y rápidamente dijo, pero no puede pasar. Yo tengo que terminar el proceso. Tenía que sacrificarse por los pecados de todas las personas. Entonces el perdón de los pecados de la humanidad por medio del sacrificio de Cristo es algo que tenía que suceder. Y nadie lo podía impedir. Nadie lo podía impedir. Uno podría decir, ¿habría otro método? ¿Podría haber otra forma de hacer las cosas? La verdad es que no. Como les decía, el apóstol Pedro trató de impedirlo porque era su amigo, porque había sido su maestro, estaba cercano a él, y le dijo, no, Señor, no permitas que te maten, no permitas que te sacrifiquen. Ha de haber sido muy triste, y sin embargo, Jesucristo le contestó de una manera tajante, tiene que suceder así. Porque Cristo les dice, yo los amo a todos, y no existe otro método, no existe otra forma. Algo que quería mencionar, que también me parece muy, muy tremendo, es que a veces inclusive yo había pensado antes, no ahora, pero antes había pensado que el Padre mandó al Hijo para que se sacrificara. Antes yo había pensado así, sinceramente. Yo dije, bueno, el Padre tiene autoridad, el verbo divino estaba bajo autoridad del anciano de días, entonces lo más probable es que el anciano de días le dijo al verbo, mira, me gustaría que tú fueras, o tú ve. Y yo estoy seguro que el Hijo o el verbo hubiera dicho, sí, Señor, yo voy, siendo como es. Pero lo que lo hace más grandioso todavía es que el Verbo Divino se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. Él sabía que uno de los dos tenía que hacerlo. Era una ley, como les dije desde el comienzo. Y él, en su humildad profunda, en su sumisión profunda, se ofreció a sí mismo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mi entender es el siguiente: el Verbo y el anciano de días tenían la misma naturaleza, tenían la misma, ¿qué les diré?, la misma forma de pensar, la misma forma de ser, absolutamente todas las facultades iguales, etc. Mi entender es que uno estaba en autoridad sobre el otro, pero una autoridad diferente, una autoridad absolutamente humilde y amorosa, porque el Padre no ordenó a Jesucristo: ve y sacrifícate. Ellos tenían una comunicación tan profunda y tan humilde que yo quiero pensar de esta manera, al entender la mente de Dios un poquito más. El anciano de días, yo creo que dijo: yo voy. Y el Verbo dijo: no, yo voy. Yo voy. Y entonces dijeron: bueno, está bien. De todas maneras, si tú te sacrificas, yo voy a sufrir más que tú. Porque el sufrimiento era compartido. Estoy seguro. Es lo mismo que cuando uno de nuestros hijos sufre. Uno de padres, los que somos padres jóvenes, los que somos padres, y de veras tómenlo en cuenta, jóvenes, los que somos padres, preferiríamos sufrir en lugar de ustedes, hijos. Preferiríamos pasar por la prueba en lugar de ustedes, hijos. ¿Sí o no, papás? Es así. Entonces, estoy seguro que el anciano de días que se quedó en su trono, él sufrió probablemente más que nuestro Señor Jesucristo en todo este proceso. Y noten lo que hace el Verbo Divino, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo aprendí algo hace poco. ¿A qué renunció el Verbo Divino? ¿A qué fue lo que renunció el Verbo Divino? Él no renunció a su divinidad. Él no renunció a ser Dios. Renunció a sus beneficios personales. Renunció a su influencia temporalmente. Renunció a sus beneficios individuales temporalmente. No renunció a ser Dios, no renunció a ser divino, porque él venía como Emmanuel, Dios en la carne, Dios en la carne. Pero renunció a sus beneficios, renunció a su influencia, renunció a su grandeza personal durante 3 años y medio, no a su divinidad. Entonces, siendo Dios, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Me encantó esta frase. Se despojó a sí mismo de su influencia. Se despojó a sí mismo de sus beneficios individuales, personales. Durante 33 años y medio, dice, se despojó a sí mismo. Entonces, ¿fue el Verbo Dios en la carne? Sí. ¿Fue hombre y Dios? Sí. ¿Fue hombre y Dios? Sí. Porque él no podía usar su influencia y su grandeza para cosas personales. Él no podía hacer milagros para cosas personales. Él tuvo que caminar, él tuvo que nacer de María, él tuvo que usar pañal, él tuvo que ir al baño, tuvo que lavarse, bañarse igual que nosotros, orar igual que nosotros. Era Emmanuel, Dios hecho hombre. Él se despojó de su grandeza, de su influencia. Dice versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿Jesucristo era total hombre? No, no. Era Dios en la carne. Pero Él se despojó de su influencia personal. Experimentó todas las cosas al igual que un hombre. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Era Emmanuel, Dios en la carne. Versículo 8. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces era Dios en la carne, sacrificándose a sí mismo, con toda la capacidad para perdonar. A partir de ese momento, su sacrificio hizo posible perdonar los pecados para siempre, hacia atrás, hacia adelante. Era el sacrificio más perfecto, o más bien dicho, el sacrificio perfecto. Entonces, este sacrificio nadie lo podía impedir. Acompáñenme a Mateo 16, estoy terminando. Mateo 16, 20. Dice lo siguiente, Mateo 16, 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. No era necesario. Miren, esto era otra de las cosas muy profundas. Él no quería que todos supieran. Él no quería que todos entendieran. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. No iban a creer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, tratando de frenarle. ¿Qué tal si él hubiera hecho caso? ¿Qué tal hubiera hecho caso? Porque estoy seguro que el pensamiento le pasó. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, una presión inmensa. Y rapidito dijo, no, no puedo hacerlo. Tengo que seguir con el plan para poder hacer posible el perdón de los pecados, porque era Dios en la carne. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El apóstol Pedro, yo creo que todavía no entendía exactamente a qué se refería con el sacrificio de Cristo. No entendía. Acompáñenme a una escritura ya terminando, 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Dice lo siguiente. Dice, de modo que si alguno está escrito... Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por su sacrificio. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo quisiera que reflexionáramos en esto antes de terminar. Miren, Jesucristo nos dio el regalo del perdón. No nos lo ganamos, el regalo del perdón. Pero miren lo que dice enseguida. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se fijaron? Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también tenemos que seguir en sus pisadas. Cuando queremos nosotros que Él nos perdone, nosotros queremos, tenemos que hacer lo mismo. Y tenemos que buscar esa forma, la reconciliación, para poder tomar la Pascua, para hacer posible que Él aplique en nosotros este maravilloso regalo. Yo no puedo buscar la reconciliación con el Padre, con este regalo maravilloso de su sacrificio, si tampoco busco la reconciliación con mis hermanos. No va una cosa con la otra. La Pascua es un buen incentivo para que nosotros busquemos eso, buscar la reconciliación unos con otros, para que Él también reconcilie con Él mismo. Versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque se abre el camino a la salvación. Si hay reconciliación con Dios, entonces hay perdón de pecados. Entonces hay sanidad de enfermedades. Entonces hay camino abierto al reino de Dios. Dice, os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Pueden mis obras reconciliarme con Dios? No. Pero sí, es un requisito que yo tengo que arrepentirme, como hablamos la semana pasada. Y al arrepentirnos y tener la fe en el sacrificio de nuestro Señor, hay reconciliación. ¿De quién empieza? ¿De dónde empieza el proceso? Empieza de mi arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Era Dios en la carne, nunca pecó. Pero fue tentado en todo como cualquier ser humano. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y hoy sí la última escritura, 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5, 7. Miren, ¿cuándo empieza la limpieza de la levadura? Para poder tomar la Pascua bien y poder guardar la fiesta santa de panes sin levadura bien. ¿Cuándo empieza la limpieza de panes sin levadura? Ya. Dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Es ya. Pienso que cuando estamos limpiando la oficina, cuando estamos limpiando la casa, cuando estamos limpiando la ropa, empieza también el arrepentimiento, la reflexión. Tiene que ser así. ¿En dónde yo tengo que arrepentirme? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Su sacrificio es permanente. Su sacrificio es para siempre. Y aunque Él perdona cada día cuando nos arrepentimos, la Pascua es algo especial. La Pascua es el comienzo del año, es el comienzo otra vez de nuestro caminar al reino de Dios.